En Cuerpo y Alma, entrevista.
Diego Estavillo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo y Alma.
Buenas tardes para todos, buenas tardes para la audiencia y para la familia EU, que me da mucho, mucho agrado, me siento muy cómodo viniendo al club. Y pasé medio rapidito para no saludar a tanta gente porque hace años que no me aparezco y si no, no llegaba a las 3, seguro.
Antes de meternos en la sub-20 y en la idea de lo que te convoca, hablemos un poco de tu vínculo con EU. ¿Cómo llegaste?
Bueno, mi vínculo con AEU arranca desde el jardín, desde chiquito que vengo. Mi padre es bancario y bueno, siempre estuvo afiliado y vinculado a AEU. Hice el jardín, hice la escuela conectada a la guardería de AEU, club, ni que hablar. Y después cuando dejé de venir, en la época de adolescente dejé de venir, cuando estaba en el liceo, y luego cuando empecé a estudiar, ni bien arranqué, casi en los primeros años del Instituto de Educación Física ya empecé a me incorporé acá al club, a una banda de profesores que habíamos, estudiantes en ese momento. Y bueno, creo que fueron 3 o 4 años que estuve trabajando en las colonias de verano, con grupos de gimnasia también, y haciendo de todo un poco. Creo que no me faltó dar nada en el club.
Sí. Ya que lo mencionaste, tu viejo, el gran Claudio Estavillo, gestor de la vida de AEU Fútbol, gran gestor de Babi, y después cuando pasamos a la liga universitaria.
¿Ya de chico sabías que querías ser profesor de educación física?
Sí, desde chico. O sea, yo creo que todos los que nos relacionamos con el club tenemos como ese referente grande que es el profesor de educación física, y que tan familiar era para nosotros. Y bueno, desde chico sí, la verdad. Desde chico, después en el liceo siempre tuve la idea fija de terminar para poder estudiar educación física. Y bueno, ni bien terminé el liceo, di la prueba de ingreso en ese momento y arranqué a estudiar.
Y es muy diferente ser profesor de club, ponele, que tenés una clase de niños, a ser parte de un plantel competitivo.
Y bueno, en realidad todos los grupos son complejos, tienen su complejidad, y hay que saber entenderlos y llevarlos. Sea de un grupo social o un grupo de alto rendimiento, como es que realmente es muy sofisticado, hay que estar muy atento, hay que estar muy focalizado, y la verdad generar también uno estrategias como para poder mantener un equilibrio dentro del grupo, y más en por ejemplo en un mundial que son muchos días de convivencia. Entonces hay que estar como con mucha experiencia, muy sensible a lo que está pasando, y también con buenas decisiones como para orientar al grupo y que nada se salga del foco, que es en realidad la competencia.
¿Cuál fue la primera selección con la que trabajaste de Uruguay?
Yo en verdad trabajo en sub-15, pero dentro del proceso, digamos, del complejo, cuando hay una competencia importante, siempre hay algún profe de juveniles, digamos, que apoya a la selección mayor o a la selección que vaya a competir. O sea, a partir de marzo del año pasado yo trabajo en sub-15 y me ha tocado estar, por ejemplo, con la mayor en fechas de eliminatorias, viajar al exterior, estar en la preparación del sudamericano de sub-20, y ahora particularmente poder viajar a Corea y estar no solamente en la preparación sino durante el torneo.
Y volvamos un poco atrás, no sé si lo comentaste, tu trayectoria antes de llegar a la selección. Yo por ejemplo te tuve de profe acá en la EU universitario, pero sí, después tú pasaste por varios lados.
Sí, en fútbol universitario siempre estuve vinculado como jugador y como profe. En realidad trabajé en 2 o 3 instituciones. En AEU sí lo hice unos cuantos años con el profe Sebastián Urrutia también, que es uno de los baluarte de AEU Fútbol y de la selección también.
¿Lo llegaste a tener de profe en AEU?
Lo llegué a tener de profe, claro, como jugador. Sí, porque claro. Yo en ese momento me acuerdo que con 14 años, cuando yo tenía 14 años que comenzó el AEU universitario, digamos, yo estaba jugando en formativas de Liverpool, y cuando dejé de jugar, me acuerdo, fue a los 15, arranqué en sub-16 y el primer, claro, preparador físico fue
el CEO.
Y dirigía también Sebastián.
Sí.
Así que lo tuve como profe también, y después lo tuve como compañero, como colega, y ahora en la selección estamos ahí espalda con espalda, así que es una larga vida juntos.
Sí.
¿Vos qué edad tenés, Diego?
Tengo 29.
Y para los gurises de menos de 15 años que entrenás en la selección, ¿sos un viejo? ¿Te ven como un viejo?
Mirá, espero que no me vean como un viejo. Espero que no, pero realmente cambian, cada vez las generaciones cambian como muy rápido. Y yo con 29 años, o sea, me doy cuenta de que me pierdo de cosas, realmente. Que hay cosas que no las puedo entender. Y por más que parezca que hay cercanía en edad o uno, yo qué sé, está como más al tanto, me pierdo un montón de cosas que la verdad no cuando me las cuentan digo, no. Es sí, mentira lo que me están diciendo y parece que no.
Claro, hay una diferencia con los profes más veteranos, pero igual, no, bueno, de todas maneras, hay una brecha ahí también.
Y vos, los gurises de 14, 15 años en la selección, ¿y te identificás con ellos cuando vos tenías 15 o son diferentes?
Sí, en parte sí. Con las cosas de fútbol sí. Obviamente ha cambiado mucho también. Ahora es todo mucho más rápido, mucho más explosivo. Con 14 años ya están representados, tienen contrato con marcas.
Hay como una profesionalización.
En el común del fútbol se los conoce y ya como que muy de chicos empiezan a ser estrellas. También la expresión mediática, las redes sociales, empiezan a ser estrellas realmente. Entonces eso genera un impacto grande en ellos realmente. Y eso antes, cuando yo jugaba el fútbol, que tenía 14, 15, no era tan así. De repente, en clubes como Nacional, o Defensor, o Peñarol, o Danubio, donde estaban la mayor cantidad de jugadores, había como un seguimiento del fútbol en sí. Pero ahora es a nivel masivo, en todos los clubes se los conoce. El proceso de selección ha levantado mucho también al conocimiento de estos chiquilines, porque realmente casi que entran al fútbol de formativas a los 14 años en séptima división, y ya algunos al mes de arrancar en el fútbol se los cita una selección uruguaya. Que obviamente es en un entorno que en el complejo celeste que es espectacular. Empiezan a estar en contacto con el cuerpo técnico de la mayor, empiezan a estar en contacto con jugadores de la mayor en momentos que estamos entrenando a la sub-15 y a fecha eliminatoria, y entran con una movida que yo me la imagino para la edad, es como muy muy fuerte.
Sí, ya que mencionaste lo de las redes sociales y esto que es tan ahora rápido y son tan jóvenes, la pregunta es, porque se habló también en esta sub-20 de mucho del uso de las redes, ¿ustedes como cuerpo técnico tenían tratan de asesorar o aconsejar a los chiquilines de alguna manera o lo dejaban a su criterio?
Sí, en realidad, o sea, se trata mucho de los chiquilines que están hoy en la sub-20, ya vienen de procesos anteriores y es un tema que realmente se trata de abarcar.
Porque es un eje más.
Chicos, porque es un eje, sí, es muy importante la exposición, la verdad que tienen, y lo que vale la palabra de ellos, y lo que puede generar un simple comentario o un tweet, como pasó en el Mundial, realmente es muy fuerte, entonces hay que educarlos en eso, y se hace desde que entran a la selección. Y particularmente en sub-20 ya son jugadores profesionales la mayoría, o sea, que no nos podemos poner a hablar en sub-20 de no se puede retuitear, o la opinión de ustedes es muy valiosa en la sociedad, o muy fuerte, o genera polémica, o genera adhesiones, sí, claro, o separaciones.
Y incide en la carrera de ellos, claro, también, ¿no?
Incide. Entonces ya ese nivel de jugadores profesionales no se maneja. Debería estar familiarizado el jugador con eso, pero bueno, siguen apareciendo y hay que saber manejarlo.
En el proceso de selecciones se hace bastante hincapié en el comportamiento de Uruguay afuera, en saber perder. Esta selección sub-20 arrancó bárbaro, pero terminó con dos derrotas que pueden haber dolido en semifinales, sí, y en el tercer puesto. ¿Cómo cayeron en la interna? Por ejemplo, después de esa derrota por penales con Venezuela, ¿cómo estaba el grupo en el vestuario?
Y son momentos muy, la verdad, muy fuertes. Es difícil transmitirlo con palabras. Son momentos de mucho silencio, de jugadores que precisan un abrazo, jugadores que no te le puedes acercar porque están muy sensibles y no quieren que nadie esté cerca, o sea, como que se aíslan. Hay jugadores que precisan que lo mires a los ojos y le toques la espalda y le digas, vamos arriba, que esto sigue, que recién empieza, tienen toda una carrera por delante. Son muy, muy particulares los momentos realmente, y hay que también, como te decía, hay que estar muy sensible a eso también, para acercarte al que lo precisa y para darles el tiempo,
el
momento,
espacio.
Al que no y quiere estar, sí, concentrado.
Hay un tipo que parece que es de hierro, que es el Nico de la Cruz, que erró un penal en el Sudamericano, después en el Mundial también arrancó errando un penal, y él lo sigue tirando, o sea, parece que no le entran ni las balas, ¿es así?
Sí, sí, él tiene una confianza muy grande en él, y por lo que se ha visto, puede manejar ese tipo de situaciones y superar la parte de esa emocional que de repente lo puede hacer fracasar, y bueno, él es consciente, creo. Viene una familia muy futbolera, él siempre fue muy futbolero, yo trabajé en Liverpool y lo conozco bien de la institución, y es lo tiene como muy 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 arraigado, muy naturalizado, y él se tiene fe y bueno, está, erra un penal y bueno, sabe que no es el fin del mundo, por más que le duela, y lo va a volver a tirar y bueno, y seguramente erre mucho más.
Bien, Diego, contanos un poco, Seba Urrutia, que estuvo por acá hace una semana
después
ya.
Después de Sudamericano.
Claro, nos contó un poco cómo iba a ser la preparación para el Mundial, pero contanos un poco cómo, de qué se trató el trabajo que hicieron ustedes allá en Corea, ya está, o en la gira previa también, sí, sí. Y en Corea.
En la gira previa estuvimos en China y en Corea. En realidad, a diferencia de lo que fue el Sudamericano, la preparación para el Sudamericano, nosotros veníamos a fin de año, del fin de la temporada, muchos de la fin de temporada de primera división, y sí se tuvo un mes, creo que fue, a partir del 15 de diciembre y el 15 de enero se fueron al Sudamericano. O sea, se tuvo un mes real para poder trabajar y para poder acondicionar y para poder igualar lo que son las formas físicas de jugadores que vienen con realidades totalmente distintas. Jugadores que vienen de juveniles, de cuarta división, o de tercera, o de primera y sin jugar, o jugadores que están en primera y ni siquiera juegan en primera ni en tercera, o jugadores que vienen en muy buen nivel en primera división o que alternan, jugadores que vienen del exterior, es sumamente complejo. Y bueno, en ese momento se tuvo el tiempo necesario o mínimo como para poder igualar las formas físicas y poder generar un acondicionamiento que permita un buen rendimiento en el Sudamericano. En este caso, los jugadores vinieron quizás de las mismas situaciones, pero no hubo tiempo para poder equiparar,
emparejar ahí los físicos
y darle el tiempo a cada uno. Entonces se viajó y se empezó a jugar, y realmente la preparación consistió en jugar y jugar con la diferencia de días que después se vive en el Mundial. Entonces realmente en la preparación del Mundial, La preparación real, y es repetitivo, era jugar, recuperarse y estar preparado para jugar de nuevo. Y los jugadores que tenían pocos minutos, poder hacerlos en esos partidos. Los jugadores que venían con más tiempo, poder adaptarse a nuevas situaciones de los demás. Es muy complejo todo realmente, pero bueno, son poco es poco el tiempo real y hay que tomar buenas decisiones ahí como para poder llegar lo mejor posible.
Un caso muy sonado desde lo físico y en la previa fue el de Rodrigo Amaral, que venía de casi un semestre sin hacer fútbol, de entrenar por su cuenta, un juego que aparte tiene dificultades en lo físico. ¿Cómo, cuando él llegó, se integró después de esos 6 meses tan polémicos, cómo lo encontraron, sobre todo de cabeza, de ánimo, estaba bajoneado?
No, Rodrigo es un jugador muy talentoso y que él realmente sabe el talento que tiene, y parecido a lo que pasa con Nicolás de la Cruz, que lo acabamos de comentar, él se tiene siempre la fe para jugar y tiene realmente las condiciones y el talento como para poder desarrollarlo, pese a lo visible que fue, digo, el decaimiento de la forma. O sea, él estuvo entrenando por separado, pero nunca es lo mismo, no. En el entendimiento del fútbol de hoy y de lo que son los paradigmas de entrenamiento, que ha evolucionado mucho y demás, todo lo que es las interacciones del equipo se entrenan casi de forma analítica. O sea, y cuando hablo de interacciones, hablo las relaciones dentro de la cancha entre dos jugadores, y de ahí a las líneas, y de ahí al sistema de juego, y de ahí a las distintas situaciones que pueden ir apareciendo. Entonces, realmente la preparación hoy por hoy no consiste solamente en yo estar preparado, sino en,
claro,
en
un qué ejercicio pasa individual, con el equipo. Claro, sino en la interacción también.
La interacción, es así, es conocer las interacciones, profundizar las interacciones y generar una forma de jugar a partir de eso. Entonces, realmente cuando uno piensa de forma muy tradicional en decir, bueno, Amaral estaba entrenando y está entrenando de muy buena forma, o sea, eso está muy lejano de lo que es realmente lo que forma parte de la conformación de un equipo. Entonces, por más que él esté entrenando, como Matías Olivera le pasó también, o sea, a la hora de integrarlos y a la hora de formar un equipo competitivo para un Mundial, tanto él como los demás que vienen de otras interacciones, también es muy complejo.
En algún momento Coito a la Armada ahorita le preguntó a ustedes, al equipo físico, digamos, che, ¿les parece que mejor a estos jugadores que están con poco rodaje no los llamo?
Yo creo que Fabián, me imagino, tiene muy claras las cosas y los conoce bien a los jugadores y sabe bien cuáles son las posibilidades de Amaral, y en este caso de Matías Olivera también, que jugó todos los partidos del Mundial. O sea, son jugadores muy importantes y muy valiosos. Ni que hablar el rendimiento que tuvieron en el sudamericano, Rodrigo como goleador del sudamericano, con goles importantísimos, con goles en la gira previa al mundial. Y bueno, y creo que lo que quizás no hizo de que él tenga muchos minutos fue la lesión que tuvo, y no en sí la forma, porque él ha demostrado más de una vez que llegando con algún detraimiento desde el punto de vista físico, él a la hora de jugar y a la hora de estar en una cancha de fútbol es muy bueno y muy 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 importante, muy valioso lo que hace.
¿Qué jugador te llamó la atención, te sorprendió para bien desde lo físico? Pa, lo que corra este animal o algo así.
No, es que nosotros tenemos la posibilidad de monitorear los partidos con GPS y realmente tenemos lo que se llama la carga externa, que es todo las medidas climáticas, ¿no? Y las aceleraciones, kilometraje.
Esa cosita que tiene en el cuello atrás.
Eso.
Que
eso.
Se veía atrás, apotar la camiseta.
Eso.
Eso es el GPS.
Es el GPS. Entonces nosotros lo tenemos muy... Ya conocemos muy bien cuáles son los perfiles condicionales de los jugadores. Y por lo tanto, digo, no me sorprendió ninguno porque los tenemos bien estudiados. Pero hay jugadores, por ejemplo, Agustín Canovio, que no sé si es visible para uno que ve el partido, pero es un jugador que tiene valores físicos de jugadores de elite. Como puede ser, por ejemplo, Edison Cavani, que también
extraordinario,
muy monitoreado.
Claro. Urrutia nombró al mismo jugador cuando lo trajimos acá después.
Es verdad, yo no me acordaba, estaba tratando de hacer memoria.
Evidentemente.
Sí, sí.
¿Cómo fue la primera medida que mencionaste? La que medía
las medidas cinemáticas, la medida cinemática. De lo que son las distancias recorridas, lo que son las velocidades, el GPS.
O sea, las aceleraciones de los jugadores.
Sí, las aceleraciones las mide con otro dispositivo que tiene, claro, el GPS. Pero tiene acelerómetros, giroscopios, medidas por medio del GPS. Entonces son medidas muy precisas y son GPS de alta precisión. No son los GPS que ponemos en el auto.
Sí, claro, para doble a la derecha.
En este caso, el que nosotros disponemos, que de Catapult, se llama la empresa, que es australiana, es un GPS que mide 10 veces por segundo. Y los que ponemos en el auto miden una vez por segundo. Así que imagínense que también para trabajar a ese nivel y que la información sea válida, tiene que ser sistema preciso. De tecnología muy, muy, muy preciso, porque si no, no tendría sentido.
Y sobre lo futbolístico, vos sos el parador físico, pero obviamente que sabés de fútbol, jugaste. Esta selección, Coito lo dijo, ¿estaba para más que un cuarto puesto?
Y realmente sí, digo, no solamente como nosotros lo sentíamos, sino por los intercambios que teníamos con el resto de las delegaciones, por ejemplo con la delegación de Italia tuvimos una afinidad muy grande, con el cuerpo técnico, los preparadores físicos, fisiólogos, tuvimos muchos intercambios, y ellos mismos nos decían de que pensaban que la final después iba a ser Uruguay con el que pase de Inglaterra a Italia. Y bueno, realmente Inglaterra estaba muy bien, muy fuerte, Italia lo sabía, y por la otra llave ellos entendían que teníamos que ser nosotros. Y nosotros teníamos mucha fe también, mucha fe por lo que había jugado el equipo, respetando mucho a Venezuela, porque es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, realmente hay que valorarlo porque es un equipo muy fuerte y perdimos, digo, legalmente, no hubo nada que más, claro, allá de alguna disputa,
sí,
que se pueda hablar arbitral,
una polémica.
Y demás, Venezuela hizo su partido, es un equipo muy fuerte que le peleó a Inglaterra hasta el último minuto en la final. Y nosotros consideramos que podríamos haber estado. Yo la imagen, la reflexión que me llevo de esa competencia es que se define por detalles. Y en el momento justo uno tiene que estar preparado o para definirlo o para estar claro para contrarrestarlo, pero el detalle es el que define el partido. Y termina el partido y te quedaste sin nada, o festejaste como nos pasó a nosotros con Portugal o como nos pasó a nosotros con Venezuela. Realmente a ese nivel es así.
Bueno, y Venezuela, que ya en el sudamericano se ve complicado, tiene un estilo de juego que particularmente nos complica. No sé, es difícil, ¿no? ¿Eso se sentía en el grupo como que era una espina Venezuela?
Sí, obviamente que sí. Y aparte estaba la pica, como comúnmente se dice, del sudamericano, porque habíamos empatado y habíamos perdido con Venezuela. Y fue un equipo que realmente, o sea, llegó a donde llegó. Llegó a clasificar un mundial y llegó a una final por mérito. O sea, no fue que nadie le regaló nada a Venezuela.
Bien, y ahora cómo sigue el proceso? Vos, por ejemplo, seguís vinculado a Uruguay,
claro,
a las selecciones.
Yo sigo trabajando ahora
con la sub-15. ¿Y tiene algún torneo en mente? Claro. ¿La sub-15 tiene torneos así sudamericanos como sub-20, sub-17?
Tiene sudamericano. No hay mundial sub-15, ajá, tiene sudamericano que va a ser en Argentina. Y en la última noticia que tenemos es que va a ser en octubre. En general es en noviembre, pero este año parece que va a ser en octubre.
¿De este año?
De este año, que se va a adelantar. Y es en Argentina. La sede todavía no la tenemos confirmada. Extraoficialmente se maneja San Juan como ciudad donde va a ser el sudamericano, pero es un sudamericano distinto, o sea, con las mismas selecciones, pero donde se juegan en dos grupos que luego clasifican dos y dos y, uh-huh. y juegan, se juegan semifinales y finales.
No es con hexagonal, como el sub-20.
No es con hexagonal final.
Ahí está.
O sea, se juega todos contra todos y después se
y sin clasificación a nada, es el campeón y está.
Es el campeón y nada más.
¿Y con qué régimen estás haciendo con los jugadores?
Y como el resto de las selecciones, se entrena lunes, martes y miércoles con los jugadores convocados. Luego de competir, que ellos compiten los domingos, la mayoría en sexta división este año, algunos en los sábados en sub-16 también. Pero luego el domingo los clubes ceden a los jugadores a la selección, entrenan lunes, martes y miércoles con la selección. Si hay algún viaje, más tiempo o menos tiempo, hay giras y hay partidos en el exterior. Vienen a jugar a veces selecciones acá, que todavía son muy pocas las que han arrancado. Partidos internacionales con selecciones, hemos jugado dos nomás con Chile. Uh-huh. Y bueno, lo que se precisa, en realidad los clubes están dispuestos a ceder a los jugadores con prioridad en la selección. Entonces se entrena normalmente casi durante todo el año, lunes, martes y miércoles, pero en caso de viajes u otros partidos, hasta el jueves o hasta el viernes. Bien. O si tenés gira, claro, de 10 días, 10 días, o como se planifique.
Como siempre pasa cuando un plantel juvenil les va bien, y por suerte a las selecciones uruguayas les está yendo bien los últimos años, se corre cierta ansiedad por empezar a pedirlos para el plantel mayor, como pasó con esta sub-20. Ustedes, claro, se habrán enterado de las declaraciones del maestro con la prensa. Vos, en tu caso, ¿cómo los ves a estos jugadores? O sea, ¿tienen posibilidad de ya estar o todavía hay que terminar de respetar el proceso natural del jugador y, claro, que, y su paso por todas las categorías, digamos?
Sí. A ver, todos los jugadores son distintos y creo que hay jugadores de gran nivel como para aspirar en el corto plazo en una selección mayor. Eso está clarísimo y todo lo que miramos fútbol y conocemos esta selección, estamos seguros de eso. Pero es real que hay que respetar determinados tiempos de que el jugador compita a alto nivel, porque no es lo mismo competir a nivel local que a nivel internacional. No es lo mismo un Mundial Sub-20 que un Mundial de Mayor, no es lo mismo un Sudamericano que los partidos de eliminatoria, que me ha tocado estar y son realmente batallas.
Sí, claro.
Es en 90 minutos.
Una tensión demasiado.
Mucha tensión, de mucho nivel, de mucha intensidad. Y realmente hay que darle el tiempo a los jugadores para que puedan madurar, para también exponerlos a esas situaciones, porque de nada serviría poner un jugador que no se tiene certeza de que esté preparado y bueno, y generar también después como malas valoraciones,
claro,
o como se dice,
no quemarlo,
no quemarlo. Los procesos son reales, son muy individuales, y ni que hablar que el maestro conoce muy bien eso, muy bien. Él en general la gente se apura mucho o presiona mucho, o trata de presionar, porque no creo que realmente lo presionen, porque es una persona muy sabia realmente y conoce mucho. Entonces yo creo que lo mejor es darle a él todas las garantías de que seguramente él tome la decisión justa en el momento justo. Así que en ese sentido comparto con que cada jugador tiene su momento, y seguramente estos grandes jugadores que hay en la selección sub-20, los que estén preparados, tengan su momento en la selección mayor y los disfrutemos en la selección mayor.
Ya estamos proyectando la última, Diego, de la sub-15, vos que los conocés, los tenés casi todos los días. ¿De qué jugador se va a hablar dentro de 3-4 años?
Es complicado.
El nuevo Valverde o el nuevo Amaral.
Es complicado porque son muy chicos.
Claro.
Unos tienen 14 años todavía o 15, y la edad biológica de ellos hace que
todavía muchos, puede cambiar mucho,
claro,
la realidad.
Muchos ya estén de cierta forma maduros y otros no tanto. Entonces, de ahí a las interacciones en todo lo que puedan evolucionar también futbolísticamente. Realmente es muy difícil hacer un pronóstico, realmente, porque, claro, hay muy buenos jugadores, hay jugadores que son muy destacados, digo, por eso están en una selección, pero a hablar de hacer futurología a los 14 años con la explosión y la exposición que tienen en el fútbol y cómo ellos viven el momento a momento, yo creo que es más responsable a hablar de
los grupos
de semana a semana o de mes a mes o de año a año cómo evolucionan que hablar de acá a 5 años cuando va a ser el jugador estrella, porque pueden estos no estar dentro de 2 años y pueden aparecer otros que realmente en este momento todavía no están maduros, no están preparados, pero seguramente dentro de 2 años sí. Eso pasa con muchos jugadores que hoy son jugadores de elite y son los mejores jugadores, y de repente se habla, en séptima división no jugaba o alternaba, y de repente el que jugaba hoy no está ni siquiera en el fútbol. Entonces realmente es muy difícil, pero sí la seguridad de que hay muy buenos jugadores y seguramente este proceso sigue dando sus frutos durante varios años.
Diego Estavillo, te agradecemos mucho por haber estado acá este rato y suerte en lo que venga y puntualmente en el Sudamericano Sub-15.
Bueno, muchas gracias. Me pongo a la orden también para cualquier otro día. La verdad, fue muy, muy ameno poder compartir este espacio con ustedes en este club. Y bueno, me pongo a disposición, les agradezco y esperemos que en el Sub-15 que se viene ahora en octubre tengamos un...
Bien. Quería aprovechar, vos lo mencionaste hoy, estuviste en Liverpool, también mandarle saludos al profe Matías de Pablo,
sí,
que también
gran
fue
amigo.
Otro gran profe de AE Universitario,
sí.
No queríamos dejarlo pasar, amigo tuyo, así que
vaya. ¿Cómo era Nacho Ramos como jugador?
Muy, 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 muy guerrero.
Eso quiere decir
de la escuela de Estavillo.
Eso quiere decir que desde lo técnico no tanto.
No, aportaba también, pero un jugador muy, muy, no muy temperamental. De lo que siempre tiene que haber dentro de la cancha.
Era muy chico también. Podía pasar de todo.
Había que esperar tu proceso.
Claro, había que respetar el proceso de Nacho Ramos.
Diego, muchísimas gracias.
No, por favor.
Ya seguimos.